aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Biblion de y por Astor Piazzolla, elegido por el que conversa hoy aquí en Cosas Nuestras. Y no hay una sola palabra para el poeta Jorge Boccanera. ¿Por qué Biblion?
Bueno, cualquier tema de Piazzolla hubiera sido para mí lo mismo. Me acompaña, vos sabés que yo era adolescente, mi papá era cantor de tango, pero de un tango tradicional. Y yo a los 15, 16 años ya escuchaba a Rovira. Había escuchado Sónico, me lo había hecho escuchar un tío. Y ahí pasé a Piazzolla y Piazzolla me agarró para siempre. Incluso yo lo ponía cuando vivía en México. Los 8 años que estuve en México, me acompañaba, no sé, cuando uno tiene que poner música en la casa.
¿Te acompañaba y no llorabas?
No, me acompañaba y me daba me estimulaba, sobre todo, mucho a escribir. Me tiraba imágenes. Hay música que me tiran imágenes a mí. Y entonces, bueno, así que Piazzolla es un genio, ¿no? Yo, donde ya lo sabemos todos.
Me emociona,
eso.
¿Eh?
Pero donde uno va, lo escucha, ¿no? En cualquier país, va, no sé, sí. A Honduras, a una universidad, y de pronto paso por un salón que están bailando la Piazzolla. Gente que estudia. Claro, sí, está presente en todos lados. Es una música que no es fácil, sin embargo, se ha hecho popular. Es increíble Piazzolla. Y tuve la suerte y la, bueno, suerte y frustración también, porque de algún modo él conoció algunos escritos míos de los años 8, fines de los 70, 80, porque él tenía una hija exiliada, Diana, en México. Y él creo que fue, no sé, para arreglar ahí una situación que tenían afectiva, que se había descompaginado con el exilio de ella, bueno, no sé qué, que había algo ahí. Y no sé si en la casa de ella o qué sé yo, pero vio cosas mías y me escribe una carta.
¿Piazzolla?
Sí, donde me dice que leyó sobre todo un poema que se llama Fuelle y que que alguna vez íbamos a hacer algo juntos, que le interesaba hacer algo juntos. Tête à tête, me dice, pero tiene que ser, me pone tête à tête. Creo que en esa época estaba viviendo en Uruguay él. Y bueno, yo casi me muero cuando recibí esa carta. Que la tengo encuadrada porque siempre se me perdía, la tenía ahí por ahí. Dije, no, que no se me pierda, esto no se me puede perder. Y cuando yo volví, Diana había escrito un libro sobre él. Creo que es la primera biografía que se hizo sobre Piazzolla, ya estaban en buenas relaciones. Y me invitaron a la presentación y ahí nos vimos y fuimos a tomar un café con él y después nos vimos otra vez, pero no estaba bien de salud. Entonces me dijo que espere, que él le interesaba, que se iba a volver a Uruguay, que necesitaba unas letras, pero con cierta métrica. Yo había pensado que nos íbamos a jugar. Yo tenía un pensamiento muy, muy ingenuo en esa época porque tenía la idea de que nos íbamos a juntar en una pieza que él iba a improvisar y yo iba a escribir sobre eso, una cosa así, ¿no? Era muy, 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 muy ingenuo. Pero, y creo que yo ahí pequé de... porque quedamos en que él iba a empezar a mandar temas y qué sé yo, pero eso de que no se sentía bien, ya empezaba a sentirse mal, inclusive de las manos, me dijo. No le escribí. Sentí como que lo podía molestar o no era el momento. Tenía así una admiración muy grande por él. Y creo que
¿y se lo dijiste?
No, pues se lo dije cuando nos vimos, lo que yo sentía por él y todo. Pero no alcancé a... bueno, él me alabó mucho lo que yo escribía, por eso yo aparte lo tengo por escrito, él me lo mandó. Pero no, yo creo que tendría que haber insistido más. Yo creo que fue un colmo de respeto.
Pero digo, suelen ocurrir esas cosas. Bueno, Jorge Bocanera, a ver, veamos algo más tuyo, ¿no? Por ejemplo, la antología Ojos de la Palabra obtuvo en el 2020 el premio honorífico de poesía José Lezama Lima, que en otro programa lo dijimos.
Sí, sí.
¿Lo dijiste?
Sí, sí.
Otorgado a la trayectoria por la Casa de las Américas, que salió en 7 países. En el 19, también, antes de la pandemia, una compilación de 11 libros de poesía entre el 74 y el 2015, Tráfico Estiva, del que también hablaste en otro programa.
Sí, ese salió en Bahía Blanca.
También, Bahía Blanca. Ahora acaba de salir en España el libro La Pasión de los Poetas.
Sí.
6 ediciones lleva La Pasión de los Poetas.
Sí, bueno, yo tengo esa suerte.
¿Por qué elegiste? A ver, ¿qué te atrajo de La Pasión de los Poetas, de los amores de los poetas, de Neruda, de qué te reís? De Manzi, de Lugones, de Idea Vilariño. Es increíble lo de Idea Vilariño y Onetti. Es increíble ese relato porque esa construcción que además hiciste, porque en definitiva nunca vivieron juntos.
Bueno, no vivieron...
Vivir, digo, juntos.
Sí, no, no, vivir juntos no.
No, pero no. Fueron un amor...
De toda la vida.
De toda, sí, la vida.
Sí, porque ella inclusive me dijo que cuando él ya estaba muy enfermo, lo fue a Madrid a verlo y bueno.
Bueno, y de Delmira Agustini,
claro.
De Ernesto Cardenal, eso de Ernesto Cardenal y César Vallejo y además
otros
sí, autores, ¿no?
¿Qué me llevó a eso, me decís?
Sí, hablar de la pasión de los poetas.
Que hoy está un poquito en baja la pasión, ¿no?
A ver, che, ¿está en baja la pasión?
Sí, bueno, no, sería hablar de otra cosa, de los tiempos que vivimos, que estoy leyendo algunos libros donde hay unos filósofos que interpretan esta época y hablan de una caída de la sensibilidad, de una caída del erotismo, ¿no?
¿Pero vos lo pensás, lo creés, lo sentís?
Sí, sí, bueno, porque hay ya un distanciamiento del cuerpo. La gente se conoce por computadora, se trata por computadora, no se mira porque está mirando el celular, no hay gestos de sensualidad, no hay levante, digamos, hay otra cosa, no hay eso que tenían los cuerpos, los guiños, las señales. Bueno, es todo un tema. En eso. Muchos filósofos están hablando en este momento
de
ese tema, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí lo que en la época que yo hice este libro, lo que pasa es que yo escribía en la revista Viva de Clarín y voy a ofrecer, como yo siempre trabajé, di cursos en las universidades sobre poesía latinoamericana y conocía bastante... de la poesía y de la vida de los
digamos
poetas.
Digamos que sos, no sé, creo que es verdad, que el tipo que más conoce de poesía de América Latina es Jorge Bocanera.
Bueno, qué responsabilidad.
No, sí, responsabilidad. Sí, hay que recurrir a vos siempre.
Qué responsabilidad. Bueno, el asunto es que armé una nota con unos 8 poemas, o 6 poemas, no me acuerdo. Había uno de Borges, pero que no lo pude poner porque después había que pedirle permiso a Kodama, etc. Y lo dejé,
sí,
que era un poema de amor de él que se lo dedica a una primera novia que tiene antes de viajar a Europa, donde van para que se cure la ceguera del padre y se quedan por la guerra, etc. Y cuando vuelve, la historia es que ese poema en las antologías, cada antología nueva que salía iba quedando más corto porque la madre un poco lo reprobaba y al final quedó, creo que una se llama Sábado el poema, quedó una sola estrofa y la dedicatoria quedó nada más que las iniciales o desapareció. Y yo iba a contar ese cómo había sufrido ese poema, ¿no? La historia que había atrás. Pero la idea fue contar la historia que había atrás de los poemas, la historia sin ser una cuestión amarillista, ni de chumerío, ni sino escribir sobre eso, pero escribir también sobre el personaje, hacer una historia de vida sobre las características de su literatura, bueno, mezclar todo eso. Y gustó y me llamó la persona que era el editor de Alfaguara en ese momento y me pidió que haga un libro.
Ahora, de las historias esas que escribiste, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue, digamos, la que más te apasionó? Ya que estamos hablando de pasión.
Bueno, muchas, porque acá no hay un final feliz, no es una cosa hollywoodense. Son historias muy trágicas. Por ejemplo, la de Lugones me interesó mucho. La viví como escribiéndola como si estuviera viéndola por como si fuera una serie. Y esa me conmovió a mí, me conmovió mucho mientras la escribía. Yo me sentí.
¿Podés contarla?
Sí, claro, claro. Es la relación del poeta Leopoldo Lugones, ya grande, con una alumna que le va a pedir que le autografíe un libro. Se enamoran ambos. Está el tema del hijo de Lugones, que era jefe de la policía, etcétera, y que obviamente no iba a permitir que su padre...
El de la tortura.
Claro, el que inventa la picana, etcétera, que también se suicida, como Lugones. Y que no iba a permitir que un prócer como el padre estuviera en una relación, claro, tan fuerte y tan pasional, porque era así con esta chica. Él le mandaba cartas después con semen y sangre, manchadas con semen y sangre, bueno, todo eso se fue muy conocido, y se suicida en el...
En Tigre.
En el Tigre, porque a la chica, el hijo de Lugones, amenaza a los padres de la chica, creo que se van a Uruguay un tiempo, algo así, lo alejan a él de la chica y él no soporta. Yo ahí tiro una tesis de alguna manera que lo estuve discutiendo en algún momento con gente que hace biografías de Lugones, que dicen que se mata por temas políticos y qué sé yo. Y yo digo, no, la gente también se mata por amor. O más se mata por amor. Más Lugones que ya había pasado
el tema político, un montón de un lado a otro, ¿no?
Claro, y controversias políticas, y eso lo había aguantado, sí, todo. Pero no aguantaba esta separación. Así que la de Lugones sí fue una de las más.
Perdón. Esa te impactó mucho.
Esa me impactó mucho. Y me impactó mucho la de Edelmira Agustini, porque, bueno, corrobora los femicidios de hoy, por ejemplo, ¿no? Una mujer que a los 20 años escribe muy bien, recibe elogios hasta de Darío, se casa muy joven, está muy dominada por los padres, se casa muy joven, una poesía muy erótica, quizá la más erótica que se escribió hasta ahora en América Latina. Y su ex marido la asesina, ¿no? Es más, en el casamiento él dice que no le va a permitir, le va a quitar esas veleidades, no sé qué. Bueno, es una marca de lo que... A mí me servía en un curso que di sobre poetas mujeres hispanoamericanas para hablar de los femicidios, porque era el ejemplo de lo que no estaba permitido, ¿no? Estaba el estereotipo de la mujer limitada a lo doméstico, la castidad, la maternidad, no sé qué, subordinada en lo intelectual, y este tipo dijo, la voy a poner en su lugar, y la mató. Esa también es muy, muy conmovedora, sí.
No, me quedé pensando en todas esas historias. Con el poeta Jorge Bocanera.
Thank you.
El bandoneón de Dino Saluzzi, de y por él, esto que se llama Home. Entonces, Jorge Bocanera, poeta, es tan grande la palabra, menos mal que tiene pocas letras, y uno puede de vez en cuando abarcarla, va a leer un poema que está en una antología de Jorge Bocanera. Un fragmento dedicado a Saluzzi.
Sí, sí, claro. Está dedicado a Dino.
Mira vos.
Se lo leí a él.
¿Y qué dijo del poema?
Bueno, fue muy interesante porque se quedó en silencio así como... Y cuando terminó, largó una puteada.
¡No!
Como que lo había...
Le encantó.
Sí, le había tocado.
Le fascinó.
Me gustó eso. Nunca había escuchado como elogio una puteada.
Está bueno. A ver, ¿cómo se llama el poema?
Nido de viento.
A ver.
A Dino Saluzzi. Hundir las manos en la sombra, pequeño estuche del inmenso cielo, y arremangarse en la memoria en esa caja, nido de los vientos. Meter las manos en las sombras, tantear las vísceras del instrumento, hasta encontrar esa bengala que ardía en el baldío de mi pueblo. Hurgar, pulsar y resoplar, como quien entra ciego en otro cuerpo, y murmurar, roncar, bramar, el que toca este fuelle, toca el fuego. Hay polvaredas por doquier, peces de nácar y unos pingos viejos, el resoplar del arrabal y la nostalgia en la palabra lejos. Meter la sombra en otra sombra, como quien monta un animal en celo, joyas perdidas en el fuelle, dicen que hay oro al fondo del deseo.
¡Wow! Toca el fuego, ¿no? Es que es verdad, ¿eh? Es el hombre este, ¿no?
Y sí.
El Saluzzi.
Y sí, y aparte con ese nido de fuego, de brasa, de tantas cosas, que es el bandoneón, que es un instrumento sensacional para mí, ¿no? Sí. Yo, lo único que le hubiera reprochado a mi papá, que estaba en el tango, era que no me mandó a estudiar bandoneón de chico, porque...
Pero no hubiera sido poeta por ahí.
Después quise estudiar y es muy difícil.
Y bueno, pero lo más interesante es que usaste la palabra y sos poeta. No, hizo bien tu papá. Bueno. Estoy de acuerdo con tu papá. Leonardo Sangari, nuestro operador. Martín Barón Santila, nuestro coordinador. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras. También tenemos un correo electrónico si quieren escribirnos, cosasnuestras22@gmail.com. En la sección podcast de Radio Nacional Folclórica 98.7 en Spotify. En la página web de Radio Nacional, en la sección de podcast. Todo eso en Cosas Nuestras. Thank you.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas Nuestras.